Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 2:30, tiempo de deporte en la sintonía de la cadena COPE hasta las 3, repasando todo lo que es noticia y lo que va a ser en los próximos días en nuestros equipos. Vamos a un fin de semana raro, esa es la verdad, porque tenemos una tarde-noche hoy a rebosar con baloncesto y con fútbol, pero va a haber que esperar al lunes para ver qué hace el Valencia en ese partido proscrito de los lunes contra el Rayo Vallecano. Hoy, por cierto, también sigue siendo noticia Aurelio Martínez, insultado el miércoles en los juzgados, destituido hoy viernes en el puerto. Casualidades de la vida. 2:31, a por todo. Esta noche arranca la jornada número 27 de la Liga Santander, es decir, quedarán, contando esta, 12 jornadas para que acabe el Campeonato Nacional de Liga, que recuerdo, tiene al Valencia en puestos de descenso. Es tercero por la cola con 26 puntos y, como hemos contado, hasta el lunes no juega. El titular podría ser: si el Valencia gana el lunes, saldrá de los puestos de descenso, pase lo que pase en el resto de la jornada. Pero, cuidado, esa es la parte buena. Si el Valencia pierde, podría incluso caer otro puesto y ser penúltimo en la tabla clasificatoria. Le superaría en este caso el Almería. Ya digo que hay que esperar, pero mientras tanto vamos haciéndonos un poco a la idea de qué han de hacer los rivales directos del Valencia. ¿Hay, Iván Herraiz, algún duelo directo entre equipos que pelean por lo mismo que el Valencia este fin de semana?
Uno en concreto, el Cádiz-Sevilla, que se va a jugar mañana a las 6:30 de la tarde y que enfrenta al Cádiz, que es 15º con 28, y al Sevilla, que es 14º con 28, ambos 2 puntos por encima del Valencia, que es el que marca el descenso con 26.
Cádiz-Sevilla declarado partido de alto riesgo, incluso por la Comisión Antiviolencia. ¿Y tienen algunos de los rivales del Valencia enfrentamientos especialmente complicados el fin de semana?
El que tiene un rival más gordo es el Valladolid, que visita el Santiago Bernabéu el próximo domingo a las 4:15 de la tarde. Luego también, por respeto también hacia ellos, está el Elche ahí, aunque está muy lejos. Elche-Barça, el partido que se va a jugar el sábado a las 9 de la noche. Y luego también visita San Mamés el Getafe, sábado 4:15 de la tarde, Athletic Club Getafe.
Así que a esperar el fin de semana y a aguardar a que llegue el lunes. ¿Cuáles son, a 3 días vista, pero cuáles son, Rafa Villarejo, las novedades deportivas en el equipo de Baraja de cara a ese choque?
Bueno, pues que la mañana ha empezado con buenas noticias, porque en el comienzo de la sesión en Paterna Baraja ha podido contar con todos sus futbolistas disponibles. Me llamaba la atención, Iván, en la redacción, de cuánto tiempo hacía que Baraja no tenía todos sus hombres disponibles. No sé el dato exacto, pero es verdad que hace bastante tiempo. Yo iría mucho más allá.
Baraja seguro que no.
Bueno, Baraja se refiere a incluso Gattuso.
Boro tampoco.
Y yo creo que Gattuso nos tendríamos que ir, fíjate, incluso antes del Mundial, antes de la disputa del Mundial, porque siempre ha habido, descontando de ahí a Chaume Domènech, que tiene el pobre esa lesión de larga duración. Pues evidentemente hace mucho tiempo que el Valencia lamentablemente acumula cada jornada ocupantes de la enfermería valencianista. Así que así ha comenzado la sesión en Paterna. Es verdad que no ha acabado igual, porque Paulista se ha retirado en el último tramo del entrenamiento. Esto es importante porque de los 3 lesionados, Lato, Marcos André y Paulista, todos coincidiremos que quizá el único que podría tener alguna opción de estar en el 11 titular del Rayo era Paulista, y esto digo yo que casi lo descarta, porque si todavía con 2 entrenamientos por delante, pero si estamos a viernes y no completa las sesiones, yo iría descartando ya a Paulista como ocupante del once titular. Vamos a ver si va a entrar o no en la convocatoria. Y también se ha retirado antes de tiempo Yunus Musa, unas molestias en el hombro, un golpe que se dio en el partido con la selección norteamericana de este pasado martes. Parece que no es grave, nos cuentan eso desde el club, así que vamos a esperar para que el domingo se complete lo que hoy hemos comenzado contando a primera hora de la mañana desde Paterna, y es que Baraja tenga a todos disponibles para hacer esa convocatoria ante el Rayo Vallecano.
El próximo lunes el partido será la visita vigésima del Rayo a Mestalla. Solo una victoria. El Rayo solo ha ganado una vez en Mestalla, fue en diciembre del año 2012. Curiosamente, aquel partido acabó 0-1 y el gol del Rayo lo marcó un ex del Valencia, el Chori Domínguez, desde el punto de penalti. Desde entonces, 3 victorias del Valencia y 2 empates. El año pasado la cosa acabó en tablas, marcó Soler de penalti e Isi hizo el gol del Rayo Vallecano. Quedan todavía bastantes entradas a la venta. También es verdad que queda bastante tiempo para el partido. Más de 5.500 entradas quedan a la venta para el choque frente al Rayo Vallecano, con precios entre los 45 y los 75 euros. ¿Es mejor o es peor que el Valencia juegue el último, que sepa lo que han hecho todos sus rivales, qué es lo que va a ocurir este fin de semana? Vamos a marcharnos a la redacción del Desmarque. David Torres, ¿tú cómo lo ves?
Por definición, yo siempre prefiero jugar antes, ganar tu partido, ganar a tus rivales, y meterles presión tú, y que sepan ellos que tienen la obligación de ganar y que si quieren pasarte o si quieren igualarte en la clasificación. Sin embargo, esta jornada y en algunas de las que van a venir, creo que en este caso va a beneficiar al Valencia, porque es una plantilla joven, no acostumbrada a este tipo de presiones, y esta jornada se puede encontrar con que ganando su partido salga de puestos de descenso, porque hay muchos enfrentamientos entre rivales directos para evitar el descenso, y muchos de los de abajo se enfrentan a equipos de los de arriba, por lo que se prevé que en condiciones normales sea una buena jornada para el Valencia, por lo que tanto que llegue al lunes sin la presión de la obligación de ganar, sino con el premio posible de que si gana saldrá del descenso.
Gracias, David. Estoy de acuerdo contigo en una parte, en que es mejor jugar antes, y otra en la que no estoy de acuerdo, lo de no tener presión en caso de que hayan perdido la mayoría de los rivales. O sea, la presión del Valencia ya es bestial, porque estando donde está, es que no puede dejar escapar un punto. ¿Vosotros qué preferís? Zamora, Villarejo, Herraiz, ¿lo de jugar antes o después?
No jugar, pero al margen de eso...
Jugar antes, hombre.
¿Sí?
Sí. Es una bacala infame, qué mala.
Igual que la tanda de penaltis, tirar antes.
También, sí, correcto.
Siempre. Para tirar la
juegas, ganas.
Pero una cosa.
Y al sofá.
Por ejemplo. A ver, y si juegas antes y no ganas.
Claro. Lo de la tanda de penaltis. No,
la misma solución que si palmas el lunes.
Lo de la tanda de penaltis ya se demostró que científicamente y matemáticamente es un porcentaje mínimo el que te ayuda. O sea, una cosa que no es casi ni importante siquiera. Yo creo que es todo una bacalada. O sea,
pero
al final,
estadísticamente dicen que ganan más veces.
Pero que el porcentaje es mínimo de ventaja. Yo es que creo que al final va. O sea, tienes que jugar con todos, que es una obviedad, pero es que al final juegas dos veces contra todos. O sea, y una vez juegas antes, otra vez juegas después, pues es que no...
Ahora coincidiremos que al Valencia le sobran kilos de presión. No le añadamos más. Es decir,
una cosa, y al Getafe,
jugar el lunes y al Getafe, te añade la presión añadida de que rivales que hayan ganado.
Sí, sí, bueno, pero todos lo van a ganar, porque para empezar ya hay un duelo directo.
Sí, por supuesto. Pero al final tienes las cuentas y el lunes sales al campo diciendo ha ganado este y este. Yo, cuanto más presión le quitemos y no le añadamos, creo que mejor para el equipo.
Todos al final desde el cristal en el que miras la realidad, porque esa presión de la que tú hablas se puede convertir en ilusión si tú sabes que el lunes, que además ya lo sabes, porque pase lo que pase, si el Valencia gana, sale del descenso. Oye, que más motivación que esa para poder afrontar un partido como Dios manda.
Bueno, ¿no? A Valencia le sobra como para que salir a morder el césped del lunes.
El Valladolid no tiene presión.
Claro.
Y el Getafe.
Sí, pero están acostumbrados a lidiar en esta presión.
No, están acostumbrados, es verdad. Ellos eso es verdad. Todas las temporadas en esa
presión. Eso es verdad.
Para mí, se planta el lunes, infierno, no sé qué, tal, a casi dos partidos de la salvación. La cosa
todo pone... lleno de tópicos, porque al final el Valladolid y el Cádiz están ahí porque tienen peores jugadores. lógicamente, históricamente, tienen peores jugadores y son peores. Pues el Valencia tiene que demostrar en estos 12 partidos que es mejor. Y ya está, y lo va a demostrar.
Lo que creo que es indiscutiblemente 3-0. Desagradable es lo del lunes. O sea, lo de que se juegue el lunes.
¿Pero por qué?
Porque es un día absolutamente impropio para el fútbol. El lunes no se juega. El lunes no debería haber partidos. O sea, deberían negarse los equipos en la liga, en la federación y ante quien haga falta por impedir una tropelía de este calibre. ¿Tú?
¿Están dispuestos a perder dinero? Ya está, es que esto es fácil.
Es que yo tampoco creo que sea cuestión de perder dinero o no. Porque al final hay horarios suficientes a lo largo del fin de semana, incluyendo el viernes, que a mí el del viernes no me molesta tanto, como para poder jugar. Y que no se solapen unos con otros.
La historia no es solo la televisión y no, la historia es que haya fútbol todos los días.
Claro.
Entonces el lunes nos puede quedar ahí solo. Y entonces hay que colocar un partido.
A mí me encanta.
No es cuestión de buscarle horarios.
A mí como espectador, el lunes me encanta.
¿El de Nochevieja también te gusta?
Todos, me gusta. ¿No? O sea, a mí, por mí queda todos los días. Bueno, es que de hecho hay casi todos los días.
¿La familia opina lo mismo?
El 80%
no.
Sí.
A mí que jueguen, pero que no juegue el Valencia, ni el Levante, por ejemplo. O sea, no, que,
pues mira, el fin de semana doble, viernes y
no,
lunes.
Pero el viernes creo que vas al fin de semana y ya vas con ganas. Y el viernes lo acepto como pulpo en el garaje. Pero lo de los lunes, a mí me da que no. En fin, que eso, que el lunes os daremos todos los detalles ya en la previa de este Valencia-Rayo Vallecano de la jornada 27. Hoy, mientras tanto, sigue siendo noticia Aurelio Martínez. Es curioso, para aquel que crea en las casualidades, esta es tremenda. El miércoles, después de muchísimo tiempo sin saber de él, se convierte en portada de la mayoría de los periódicos por su llegada a la Ciudad de la Justicia para declarar como demandado en el caso de la compraventa del Valencia. Ya sabéis que no quiso decir nada, que se medio encaró con los aficionados de Libertad que estaban allí pidiéndole incluso el DNI a una de las seguidoras que le reprochaba su actitud en la venta. Luego, os lo contamos después, estuvo con una actitud ciertamente chulesca a las respuestas del abogado demandante, bastante más que Amadeo Salvo, que podría parecer en un principio que es más echado para adelante. Bueno, eso sucedió el miércoles y lo sabéis. Curiosamente, menos de 48 horas después, hoy viernes, nos levantamos con la noticia de que Aurelio Martínez ha sido destituido en su puesto en el puerto de Valencia, un puesto político. Dinos las razones. ¿Qué ha pasado, Zamora?
Como presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, como dices, formalizada esa salida en el pleno del Consejo de este viernes, después de 8 años al frente del puerto de Valencia y a punto de cumplir Aurelio Martínez, 76 años, que los va a cumplir esta próxima semana. Sustituto lo de menos, pero bueno, es Joan Calabuch. Y las explicaciones. Por una parte, ya sabemos que aquí hay siempre dos partes de la pata del gobierno, la de Compromís y la del PSOE. El cabeza del Consejo, Ximo Puig, el presidente, ha dicho que nada tiene que ver esta decisión con su presencia esta semana, como recordabas, como demandado en ese juicio por la compra-venta del Valencia a Peter Lim. Aitana Mas, vicepresidenta del Consejo y de Compromís, bueno, ha dejado ahí una chinita, ha dicho que su salida, abro comillas, responde a una necesidad de mejorar la interlocución entre el puerto y el ayuntamiento. Así que no parece del todo que sea una salida voluntaria, como ha dicho Ximo Puig, que ya le había pedido reiteradamente a Aurelio Martínez en los últimos años salir del puerto. Aitana Mas habla casi de una destitución, digo casi. Pero Ximo Puig, a preguntas de los periodistas, ha dejado claro que no es una destitución.
Es un relevo natural. Aquesta és una situació que resta que veure la gent valenciana i sobretot este govern. Com sabem perfectament, el que va passar i la seva designació en el seu moment no va tindre res que veure en l'actual govern de la Generalitat.
Qué graciosos son los políticos a veces, ¿eh? No es una destitución, es un relevo.
La semana fantástica de Aurelio.
De verdad, es tremendo. Y casualidades, no, estaba previsto. Ah, sí, oye, pues fíjate que hay días a lo largo del año, ¿eh? ¿Verdad que hay días y hay semanas para que todo caiga en la misma? Y Aurelio, el día en el que, o la semana en la que es llamado a declarar en un caso en el que su negligencia, su mal hacer terminó, se demuestre o no se demuestre. Es que todos sabemos cuál fue la película. Otra cosa es que se hayan aportado más pruebas o menos pruebas, que en este caso son menos. Pero lo que ocurrió, ocurrió. Y eso es absolutamente irrebatible. Bueno, pues que eso suceda 48 horas después, hombre, da un poco para pensar. Por cierto, en esa misma locución del presidente de la Generalitat... Ah, y por cierto, no olvidemos una cosa que es importantísima en todo esto. Hoy es 31 de marzo, es decir, quedan menos de 2 meses para las elecciones, que son el 28 de mayo. Las locales y las autonómicas, con lo cual ahora los políticos van con todo el tiento del mundo. Que el detalle no es poca cosa. Bien, pues hoy, en esa locución de la que hablaba, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se ha referido a la situación del Valencia, en concreto a la situación de Meriton.
Sí que ens agradaria és que d'una vegada per totes se pugui portar endavant els compromisos que va adquirir en aquell moment la empresa que es va quedar el València Futbol Club de Futbol, i realment necessitem que d'una vegada per totes s'establisca institucionalment i se complisquen els compromisos adquirits en la societat valenciana.
No parece fácil, ¿eh? No parece fácil. Ya llevamos algún tiempo con esta cantinela, pues son camino de los 9 años. Así que complicado parece que se vaya a cumplir ese deseo del presidente de la Generalitat. Por cierto, hablando de deseos y de relaciones no muy fluidas, por poner algún eufemismo, el tema del estadio del Valencia. Ayer un poco la actualidad nos atropelló. Por eso queríamos hoy detenernos, aunque sea mínimamente, en escuchar a las dos partes en torno al estadio. Porque la sensación a la que uno concluye después de escucharlo es que es imposible que al menos en el corto plazo o incluso en el medio plazo se pueda llegar a un entente entre el Valencia y el Ayuntamiento. Vamos, que va a costar mucho, muchísimo de ver que las máquinas entren en el solar, bueno, o en el buñuelo que hay ahí en Cortes Valencianas. ¿Qué dijo el director corporativo del Valencia ayer, Iván?
Bueno, es un poco el enésimo capítulo de esa confrontación entre el Valencia y Sandra Gómez, con la diferencia de que a Sandra Gómez la escuchamos casi todos los días y al Valencia no tanto. Entonces, ayer se pronunció Javier Solís al respecto y el titular, aparte de que consideran que ellos cumplen con todo lo que tienen que cumplir y que no están pidiéndole mucho al ayuntamiento, solo que respondan para poder empezar con el nuevo estadio, era que hay frustración en el Valencia por esta situación.
La señora Gómez habló de dos requisitos principalmente. Uno era el polideportivo y otro era terminar el nuevo Mestalla. Lo tienen. Punto. Lo tienen. Tomamos esto con una cierta frustración a la hora de hablar de por qué no está el convenio firmado. No pedimos rebajas. Pedimos que realmente tengan ganas de finalizar el estadio. No estamos pidiendo la luna. Estamos pidiendo algo tan lógico y tan sencillo como una foto completa para poder meterse en una obra que al final de la fiesta rondará los 300 millones de euros.
Esto dice el Valencia. El Valencia de Meriton, que desde el año 2014 ha hecho todas las tropelías posibles, habidas y por haber, y que os hemos ido contando. Pero que llegados a este punto, lo que uno no entiende, o al menos no cabe en la cabeza medio lógica, es cómo es posible que si el Valencia dice que está todo hecho y que todo lo que quiere el ayuntamiento, el Valencia ya lo pone a disposición y encima de la mesa, estemos en la situación en la que estamos. Porque Sandra Gómez ayer hablaba de una realidad, vamos, diametralmente opuesta.
De hecho, empezó por referirse a Javier Solís como el portavoz de Meriton y hizo referencia a las palabras que había dado el portavoz del Valencia Club de Fútbol en la rueda de prensa de la mañana. Es verdad que habló de las dos condiciones en las cuales el Valencia Club de Fútbol dice que hay cumplimiento total, dice que siguen queriendo no pagar el IVA del estadio y que en España se paga el IVA de todas aquellas transacciones que se hagan y que el Valencia está jurídicamente intentando poner puertas para escapar de ambas obligaciones. En cualquier caso, yo creo que el titular de las declaraciones de Sandra Gómez es que si no fuera por ella, el estadio no se acabaría.
Me sorprende la absoluta obsesión que tiene Meriton conmigo. Es que si le hubieran puesto el mismo interés al proyecto deportivo y acabar el nuevo estadio que en señalarme a mí como culpable de todos sus males, el Valencia hoy estaría en Champions y estaría acabado el nuevo Mestalla. Mire, yo llevo como vicealcaldesa y responsable de urbanismo 4 años, ellos llevan 8 años al frente del club y nunca han hecho nada por desatascar este problema. De hecho, he hecho yo más empujando para que puedan comprometerse con las 2 obligaciones de acabar el polideportivo y el nuevo Mestalla por acabar y finalizar con este problema, que ellos, que llevan años intentándose escapar de acabar con el nuevo Mestalla.
Solo una pregunta, ¿quién miente? ¿Quién está diciendo... ¿Quién no está diciendo la verdad? Porque si Sandra Gómez habla de 2 condicionantes, sí o sí, para que puedan tener la licencia y se reanuden las obras, y el Valencia dice que esos condicionantes ellos los cumplen, ¿quién miente? Falta por resolver esa parte de la incógnita, porque los 2 son muy contundentes, tal y como habéis escuchado. Ah, y la última, 2:50 de la tarde. Se está celebrando la Junta General de Accionistas de CaixaBank hoy en Valencia, en el Palacio de Congresos, porque, como sabéis, la sede social de CaixaBank, desde hace algunos años, está fijada en Valencia. Se le ha preguntado a Goiri Golzarri, el presidente de CaixaBank, por la situación del Valencia. Ha habido hasta una pancarta de Libertad VCF a las puertas de del Palacio de Congresos diciendo el Valencia se muere. Bueno, se le ha preguntado al presidente de CaixaBank si iba a tomar algún tipo de determinación en el asunto con Meriton, a pesar de que Meriton paga religiosamente las cuotas pactadas en su día con CaixaBank. Bueno, pues lo que nos temíamos, la respuesta de Goiri Golzarri ha sido que respetaban la pregunta que un accionista les ha hecho, pero que poco más pueden hacer al respecto. Vamos, lo que presumíamos que iba a ocurrir en ese sentido. Eso está ocurriendo, repito, a esta hora, a la entrada de Valencia, precisamente donde está el buñuelo del nou Mestalla. Las 2:51, y recuerdo, esta noche hay fútbol en Orriols.
Deportes. Deportes. COPE más Valencia. Estar informado.
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
¿Tienes más ganas de fallas? Del 30 de marzo al 2 de abril, Alcácer celebra la fiesta fallera con todo tipo de actividad festiva. Aprovecha para visitar nuestra localidad y disfrutar de la mejor festa del món. Ayuntamiento Alcácer.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Arranca esta noche la jornada 34 de la Liga SmartBank, es decir, quedan solo 9 para que acabe esta fase. Luego ya veremos si hay ascenso directo o si hay promoción. Recuerdo, el Levante es cuarto con 59 puntos a 2 del ascenso directo que marca el Granada, ahora mismo a 4 del líder, que es el Eibar, y recibe al Zaragoza, que está en la zona medio templada de la tabla y que no ha perdido ninguno de sus 5 últimos partidos, lo puedes ver de esa manera, o solo ha ganado 1 de los últimos 5. ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuál es el probable 11, Pedro?
Bueno, lo de ultimísima hora es que Robert Ibáñez, que anda ahí renqueante con unas molestias musculares, vuelve a quedarse fuera de la lista de convocados. Ya sabíamos que Mustafi, Postigo, Brugué y Pablo Martínez se lo pierden. La otra gran novedad es que entra un chaval, Edgar, con solo 18 añitos, juvenil, ha jugado algún partido con el filial. Bueno, es tan niño que ayer yo me lo encontré en el entrenamiento y tuve que preguntar de verdad si había entrenado o no con el equipo. Dio una cara de niño, pero niño completa. Bueno, pues este Edgar Alcañiz, de 18 años recién cumplidos, va a estar por primera vez con el equipo de Javi Calleja esta noche en Orriols. El 11. Yo tengo mi pedrada de que Soldado puede ser hasta titular y Buldini suplente, pero bueno. Con
la
Cárdenas...
semana pasada viste Soldado titular y lo fue.
Sí, lo que pasa es que esta vez sería cargarse a Buldini. Cárdenas en la portería, creo que con Pubil en la derecha Entraría Bezo, que entrenó ayer muy bien en el Ciudad de Valencia, con Robert Pierre y con Alex Muñoz en la izquierda, así que no entraría Saracchi en defensa. Pepe Lo y Borra fijos, De Frutos en el costado, yo creo que Campaña también es fijo después de coger minutos en el Sardinero. Johnny Montiel como media punta y arriba Roberto Soldado. Ese es el once que me sale a mí después de probar y probar durante toda la semana.
Hay novedades, entra Bezo, De Frutos...
Es que Bezo está muy bien, ha entrenado muy bien, Robert está a un gran nivel y Alex Muñoz también. Por eso me inclino yo porque juegan esos tres.
¿Con qué te has quedado de lo que dijo ayer Calleja?
Bueno, pues con una cosa muy importante. Es el momento ahora de ganar y ganar. Pero aún así, a Calleja dice que le preocupa cómo conseguir las victorias.
Para conseguir una victoria tienes que hacer muchas cosas bien. Entonces nadie regala nada. Nadie regala los puntos. Los partidos son complicadísimos, son muy igualados. Hay mucha dificultad. Y en la mayoría de los partidos, sobre todo cuando es de forma continua o cuando tienes una regularidad como la que estamos teniendo, es porque hacen muchas más cosas bien que mal. Entonces hay que darle mérito a nuestras fortalezas, a las virtudes que tenemos.
Pues eso, ayer estuvo sentado aquí Felipe Miñambres, director deportivo de Levante. La pregunta es, ¿cuál cree que va a ser la clave para subir a Primera División? Esto respondió.
En mi opinión, el ascenso se va a decidir nosotros, se va a decidir con los tres rivales directos. Nosotros, si ganamos a los tres rivales directos, ascendemos.
Eibar, Las Palmas y Deportivo Alavés.
Sí, sí, porque nosotros nos vamos a dejar partidos por todos los... Cualquiera de nosotros se va a dejar puntos en cualquiera de los otros partidos. Y nosotros esos son de 6 puntos. Entonces, para mí la clave va a estar ahí.
Esos partidos de los que hablaba Felipe Miñambres se juegan todos en abril. El día 9 contra el Eibar, el día 23... contra Las Palmas y el 30 contra el Alavés.
Sí, sí.
O sea, el mesecito de abril también es de aquí te espero para el conjunto granota. Enfrente el Zaragoza, que está casi casi salvado, entrenado por un valenciano, Fran Escribá, que habla así del que será su rival.
El Levante tiene un potencial tremendo. Es evidente que si es una de las mejores plantillas de la categoría, sin ninguna duda. Es un equipo que, como tiene mucho nivel, tanto a nivel físico como a nivel técnico, es un equipo que es dominante y que, bueno, que sabemos que va a ser un partido difícil, pero no me veo defendiendo 90 minutos en el campo del Levante, porque creo que ahí sí que no tienes ninguna opción. Si no atacamos, no tendremos opciones y nuestra idea es atacar tanto como podamos.
Bueno, y este es el partido de la Copa de la República del 37. ¿Qué va a pasar y a qué horas?
Va a estar Rubiales antes del partido. Le va a entregar el presidente de la federación al capitán del equipo, que lo lógico es que sea Vicente Iborra. La Copa, el trofeo de la Copa, pese a que está aquí en Valencia desde hace años y está expuesta en la tienda del Ciudad de Valencia, pero viene Rubiales a entregar esa Copa. Y también va a estar bastante bonito ese homenaje a, por ejemplo, los hijos de Ernesto Calpe, Agustín Dolz, Salvador Martínez Catalán, que son jugadores históricos del Levante del 37. También van a estar, por ejemplo, los nietos de Juan Puig o de Nieto, los nietos de Nieto, y también leyendas como Salvador Mut, Jorge Barry, Vicente Latorre y Sergio Ballesteros. No me quería dejar a ninguno. Y además el Levante va a vestir de blanquiazul, con esa camiseta que tan molona es, que por cierto esta mañana había cola en las taquillas y en la tienda del estadio para comprar esa camiseta, así que una bonita noche, pero eso sí, yo creo que más que la copa, los 3 puntos a la buchaca.
Hay que ir un poquito antes de las 9, al Ciutat, no pegar al horario porque luego te pierdes estos actos que van a ser bonitos. Y 58 las 2 y esta tarde en un ratito hay Euroliga.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en taller de joyería, arreglos y composturas. Los mejores en diseño y fabricación de joyas a medida. Y los únicos a precios de fábrica. Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. En calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
A las 7 de la tarde, en el pabellón donde se va a jugar la Final Four de la Euroliga, juega Valencia Basket ya sin nada por buscar. Contra Zalgiris, a 3 jornadas de que acabe esta fase regular. Lo contaremos aquí en Tiempo de Juego. Las semifinales de la Copa de la Reina de Baloncesto mañana a las 4:30 contra Zaragoza, Valencia Basket frente al anfitrión y al último equipo que le ganó en la Liga. Así que cuidado a ese choque de semifinales. Tenemos jornada en la Liga de fútbol femenino y lista de España, Iván.
En la lista de España hay tres del Valencia y tres del Levante. Las del Valencia, Fiamma, Asun Martínez y Enid Salón. El Valencia que va a jugar mañana a las 6:15 contra el Atlético de Madrid en Alcalá de Henares. Y luego el Levante tiene a María Méndez, a Paula Tomás y a Alba Redondo. Jugará contra el Madrid mañana a las 12.
¿Y cuál es la agenda de la Fundación Deportiva Municipal,
el
Rafa?
El Club Atletismo Poblats Marítim se ha organizado para mañana el cross escolar en la playa de la Malvarrosa, la salida a las 9:30.
Durante el fin de semana tenemos el mejor bádminton en el pabellón de Fuensanta con el octavo máster absoluto Ciudad de Valencia 2023.
Y el domingo se correrá la carrera solidaria Un Kilómetro Una Vida en la Ciudad de Valencia entre las 8 y la 1 de la tarde, y todo lo que se recaude irá destinado a la Fundación Vicente Ferrer.
Más en menos tiempo, muy complicado. Las 3, sigue la información en COPE. Buen fin de semana, adiós. Can't you see that I'm your whole wide world and he's dropping